está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegamos, buenas madrugadas, un placer para todos nosotros estar aquí. Tenemos ya todo listo para nuestro segundo viaje, la segunda travesía por esos universos del misterio. Y esta noche con invitados de lujo, sobre todo vienen llenos de respuestas a esos interrogantes que aquí nos preocupan, así que si queréis, estar atentos. Y cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, comenzamos ya en directo con saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo, incluida María José Cascante, que se encarga de controlar nuestro mágico sonido. Un placer para todos nosotros compartir este tiempo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España y ya estás dentro del espacio en blanco. Os recordamos que tenemos muchos planes en marcha. La semana que viene vamos a realizar una experiencia de regresión y estamos buscando voluntarios que se quieran venir a someter a esta prueba o que quieran venir a ver nuestro programa. Tenemos un super estudio para un montón de público. Si queréis, apuntar el número de teléfono que os decimos enseguida. Nos quedan pocas plazas. Podéis reservar, contarnos la experiencia si queréis, o reservar plaza en nuestro contestador, el contestador del programa 24 horas funcionando. Tomad nota, 91-346-1055. 91-346-1055. Dejáis vuestro nombre, vuestro DNI y un teléfono y nos pondremos en contacto con vosotros para invitaros a estar en el espacio en blanco la semana que viene, el sábado, madrugada al domingo, justo dentro de una semana, con una experiencia de regresión que va a ser súper interesante. También esta noche tenemos premios, como es habitual, ya sabéis la forma de participar, teléfono gratuito, una llamada al 900-137-137, 900-137-137, tened un poquito de paciencia, tenemos muchas líneas, dos personas atendiéndolos, así que un poquito de paciencia, el email si queréis, espacioenblanco@rtv.es, el muro de Facebook, entrando en Facebook, buscáis el espacio en blanco y ahí estamos, o a través de la página, entráis en Radio Nacional de España y ahí nos localizáis. Y recordad también que estamos sorteando una estancia para pasar una noche en la habitación 712 del Parador de Cardona, un antiguo castillo, un parador nacional español, un antiguo castillo catalán, donde dicen, ayer poníamos la entrevista, pasan cosas extrañas, hay gente que aparece. Si queréis pasar una noche allí, si os atrevéis, llamarnos o mandar un email, 900-137-137, o a través del teléfono, ese contestador, 91-346-1055, o el email, espacioenblanco@rtv.es. La semana que viene daremos a conocer el ganador para dos personas. Si queréis pasar un poco de miedo, animaros. Los saludos para todos los que nos escucháis a diferentes horas a través del podcast y los que estáis ahora mismo conectados a través online, a través de Radio Nacional de España, escuchándonos desde fuera de nuestras fronteras. Un placer, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Nos vamos de viaje hoy con un invitado especial, ya veréis cómo vamos a disfrutar.
Nuestro trayecto esta noche nos propone nuevos destinos. Destinos por este mundo nuestro que guardan secretos. Y esta noche venimos dispuestos a desvelarlos. Uno de ellos, algo que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo, tiene que ver con los dioses estelares. En muchas culturas, en muchas partes del mundo, existen leyendas e incluso testimonios vivos y pétreos de la presencia de estos extraños seres. Esta noche, si nos acompañas, viajaremos hasta cumbres lejanas donde están escritos testimonios de la presencia de estos dioses de los cielos. Y será tan solo una de nuestras intenciones. El viaje está servido y nosotros listos para partir. ¿Nos acompañas?
Pues con esta música nos preparamos para recibir a nuestro invitado, para saludarle. Fernando Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Es un placer para mí estar en tu magnífico programa y un honor.
Y yo de que estés aquí con nosotros. Déjame que te presente, porque eres todo un personaje. Es compañero de aquí de la casa, ha sido compañero de la casa. Ha trabajado con Félix Rodríguez de la Fuente. Fue subdirector del programa El Hombre y la Tierra. Ha grabado más de 600 documentales para televisión. Ha escrito más de 30 libros, 3.500 artículos. Ha dado conferencias y charlas por diferentes lugares del planeta y ha sido fundador, entre otras asociaciones, de la Sociedad Española de Cine Científico, entre otras muchas cosas. Gracias por estar en el programa.
Gracias a ti por invitarme.
Yo no sé por dónde empezar. Hablamos un poquito del Hombre y la Tierra.
Como tú quieras.
Pedazo serie que hicisteis, vaya trabajo, tan increíble. Mucha gente cree, y eso quizás sea un fallo de los españoles, Félix Rodríguez de la Fuente. Evidentemente tenía mucho mérito, pero si no hay un equipo detrás, los programas no saben. O sea que enhorabuena por el programa, y no hay que olvidar a esa gente que está detrás. Los cámaras, tú eras su director, los productores, toda esa gente que se le ocurra, ¿verdad?
Bueno, yo en mi libro Así se hizo el Hombre y la Tierra, pues he tratado de humildemente poner ese granito de arena que no se ha dicho, de esa parte más desconocida, porque además se han dicho tantos disparates.
Cierto.
A favor y en contra. Que yo estaba viendo que era necesario el poner un poco de equilibrio en todo ello, porque se han dicho cosas tremendas en favor, pero tremendísimas en contra. Entonces, hay unas cosas que son verdad y otras que no lo son. En el programa este tremendo de la que hay tomate, pues oí a uno de los guardas que teníamos que decía que la secuencia del águila que cazaba el chivo la había preparado él. Y claro, pues yo alucino, porque era el guarda que teníamos para que la gente no se llevara los animales que teníamos en Pellegrina, para que no se los llevaran por la noche. Y era, pues,
una
persona contratada como tantas otras. Y este, pues, además le daba mucho miedo a los animales. O sea, que es que ni siquiera se acercaba a ellos. Mucho más para subir por un cantil con un águila real, que es un animal agresivo, que es la que caza el chivo y todo eso. Él no estaba preparado. El que preparó esa secuencia fui yo.
Ya, tremenda. De cualquier forma, yo la sigo viendo. Es una serie que se sigue viendo ahora. Tremendo trabajo, el mérito que eso tenía. Has estado en montones de países, Fernando. Has estado en el Lidus de Marzo también. Te han hecho, como era, ciudadano, personaje histórico de la Antártida.
Sí, bueno, algo así.
Esto yo no sé, bueno, decíamos si será bueno o será malo. Que hablen de nosotros, aunque sea mal. ¿Cuántos misterios tiene todavía el mundo, verdad?
Yo creo que está lleno de misterios y de cosas por resolver, porque realmente ignoramos muchas cosas. Y la gente, cuanto más cree que sabe, pues se equivoca mucho más. Hay mucho sabio postizo, mucha gente que tiene cosas, ideas cogidas con cuatro alfileres, o que es el hombre que lo ha aprendido todo en los libros. Y bueno, pues yo he tenido la curiosidad y la necesidad de aprender más en la universidad.
De la vida.
De la vida, de la naturaleza, de las selvas, de los desiertos, el convivir con toda esa gente, el percibir unas sensaciones que las tenemos un poco adormecidas dentro de nosotros. Entonces todo eso te da otro grado de percepción un poco diferente al que, digamos, es ortodoxamente aprobado.
Eres un hombre afortunado, lo sabes, ¿no?
Pues creo que sí, para algunas cosas, sí.
Y tienes una pinta entre santón, a ver cómo te podía definir. Sí, santón, podías parecer como un santón, un profeta de estos de... Además, podía ser hindú, podía ser de muchas partes del mundo, ¿verdad?
Sí, eso en Indonesia, mi aspecto físico... me abrió muchas puertas porque ellos decían que yo no tenía un aspecto muy occidental,
sí,
y
sí.
Entonces al no tener ese aspecto muy occidental, que ellos están un poco en contra de los occidentales, pues me abrió muchas puertas y pude pasar por experiencias realmente especiales en Indonesia.
Quizás eso sea para otro programa. Déjame que te describa. Es un tipo grandote, lleva una camisa de las que a mí me encantan, que estuve buscando en Nepal, una camisa nepalí que se encuentra por ahí por Oriente, ese Oriente lejano. Lleva barba, una barba blanca ya, y tiene un aspecto eso de santón, de maestro, de gurú, no sabría cómo definirle. Nos vamos a ir de viaje enseguida con él a los dioses, pero cuéntame, ¿es verdad que viste un fantasma en... ¿dónde era? Además, si le dejamos hablar, hace el programa solo. Vamos a intentar cortarle varias veces para poder ir entrando. Pero cuéntame brevemente lo del fantasma.
Pues he visto varios fantasmas. Bueno, en este mundillo nuestro hay muchos.
Muchos, sí.
Pero, y fuera de este mundillo también. Pero he visto en Puerto Rico, tuve una experiencia realmente sorprendente y otra muy similar en Almería. Sin irme tan lejos, ¿no? Donde también tuve otra experiencia, esta mucho más rara, porque era un hombre que aparecía con vestido clásico, con pololos de estos, y resulta que era como una especie de capitán del ejército español, de los ejércitos de Flandes o de alguna cosa de esas.
¿Y lo veía todo el mundo?
Los dueños de la casa, los que vivían en la casa, que eran amigos míos y además gente científica, pues lo veían todos, y lo veían los niños y lo veía todo el mundo, y ya estaban acostumbrados con él. Y el de Puerto Rico pues pasaba lo mismo, cosa realmente curiosa porque...
Cuéntame la historia mínimamente, que estaba chulo.
Sí.
¿Llegaste a la casa ahí?
Bueno, pues en Puerto Rico llego a la casa, me invitan a la parte de arriba donde me presentan la habitación, y al volver me encuentro con una señora que se está meciendo en una mecedora, con unos pelos así un poco revueltos, una mujer mayor.
Tú la viste perfectamente.
Como te veo a ti.
Ajá.
O sea, exactamente igual. No había ninguna diferencia, ni esas cosas de transparencias, ni nada. No. Era una señora en absolutas tres dimensiones, como te veo a ti.
Igual soy un fantasma también yo.
No sé.
Igual un ectoplasma que aparece de aquí.
No creo. El caso es que esta señora, pues yo le saludé, pensé que era pues familiar de ellos, que no me habían dicho que estaba allí, y recibí como por respuesta como una especie de gruñido. Bajé las escaleras, se lo digo a mi amiga y me dice: ah, sí, es un fantasma que tenemos en la casa. Y lo dices así, tan tranquila. Dice: sí, lo ven los niños, lo vemos todos, ya nos hemos acostumbrado a ella y es como un miembro más de la familia. Y efectivamente, pues llegó la noche y cuando estaba ya metido en la cama, de repente se me aparece la señora, empieza a tirarme de una de los lados de la cama, de los pies de la cama, dando golpes contra el suelo. Que te despiertes, me decía. Claro, me desperté, abrí los ojos y me veo a aquella señora con todos los pelos revueltos, así, medio canosos y tal, y le digo: mira, estoy muy cansado, déjame descansar y dormir, y mañana, pues si quieres, hablamos. Y hizo un ruido así y desapareció.
No solamente la viste tú, la vio otra persona que estaba contigo.
Sí, mi pareja de entonces, que estaba en una cama contigua. La vio todo el mundo.
A veces el mundo es invisible, sí. Se hace visible, ¿verdad?
Sí, hay cosas que son difíciles de creer y muchas veces son difíciles de contar, precisamente por eso, ¿no? Porque tú lo sabes mejor que yo, que cuando tienes experiencias dentro del mundo paranormal, y más cuando estás metido dentro del mundo científico, pues es mucho más difícil comunicar esas experiencias a los demás, porque piensan que estás un poco zumbado, o que estás fuera de la realidad, o que empiezan a dudar de tu capacidad científica y de tu seriedad en el trabajo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, en fin, es así, y entonces, pues, cuesta trabajo. Ahora, como yo creo que ya he pasado todas las vueltas y las revoluciones, etcétera, pues ya me da igual.
Puedes decir lo que quieras.
Y puedo decir lo que quiera, y por eso estoy en tu programa y agradecido de que me hayas invitado.
Lo cual es un placer para nosotros. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Este ha sido un esbozo de lo que es nuestro personaje, nuestro invitado de hoy. Nos vamos de viaje por diferentes lugares. Él ha estado en muchos sitios. Queremos descubrir algunas cosas que esta noche os contamos.
Nuestro primer propósito en el viaje de esta noche es aportaros pistas de lo que se ha llamado los dioses de las estrellas. Existen restos por todo el mundo, pero quizás sea en Perú y Bolivia donde se reúnen más testimonios. Los pueblos preincaicos revelaron en sus leyendas religiosas que las estrellas estaban habitadas y que los dioses descenderían a ellos desde la constelación de las Pléyades. Nainlab, gobernador de la cultura Lambayeque, era un ser que descendió de los cielos a impartir enseñanzas y consejos a los antiguos habitantes de la costa norte peruana. La saga de la ciudad de Tiahuanaco nos habla de una nave aérea dorada que llegó de las estrellas. Con ella vino una mujer. Su nombre era Orjana. Tenía 4 dedos. Y vino a donar su maternidad al mundo. ¿Seres de 4 dedos? No os suena la historia. Hay más ejemplos. El mítico dios Viracocha, admirado y respetado por los antiguos peruanos por su gran sabiduría, se dice que era un ser proveniente de las estrellas, de piel blanca, alto, en general aspecto nórdico, un extraterrestre de características humanoides. Son tan solo unos apuntes de la historia que esta noche queremos relataros.
Es curioso, Fernando, que cuando uno ha dado ya unas cuantas vueltas por ahí, ha visitado países, sobre todo con esa otra visión que tienes, empiezas a descubrir que hay cosas que se repiten en diferentes partes, ¿verdad? Sí. Inscripciones, pinturas, sobre todo que hablan de gente venida de por ahí arriba.
Sí, yo creo que por el mundo, bueno, primero por mi profesión de naturalista, de ir buscando por el mundo especies diferentes para incluso filmarlas, etcétera, pues tienes que ir con todos los sentidos puestos en lo que estás haciendo y se te desarrolla mucho el espíritu de observación. Entonces vas viendo muchas veces de una manera incluso casi subconsciente que hay una serie de elementos que coinciden. A mí la prehistoria siempre me ha interesado, la protohistoria y parte de nuestra historia, pero sobre todo la historia antigua más que la historia moderna. Y entonces vas viendo que hay una serie de cosas en los grabados, en esas pequeñas cosas que nos han ido dejando nuestros ancestros por todo el mundo, que son como, yo diría, casi como señales de que ellos han visto algo y querían reflejarlo en sus pictografías, en sus grabados, pinturas, etcétera. Y eso es lo que yo he visto que resulta bastante coincidente, ¿no?, en muchas culturas. Y bueno, pues en diferentes lugares del mundo.
Te voy a
pues,
pedir ejemplo. Península de Kola, por ejemplo. ¿Qué viste allí?
Bueno, en la Península de Kola hay unos grabados donde se representan también a seres como muy grandes, ¿no?, como muy desproporcionados del resto. Y allí yo tuve una experiencia muy curiosa con un ruso que fue nuestro guía. Atravesamos la península, fue la primera expedición que se hizo a Rusia después de la perestroika, que nos autorizaron a ir con motos de esquí. Yo fui invitado por el gobierno finlandés y montamos una expedición para ir conjuntamente a Rusia, a la península de Kola desde Finlandia con motos de esquí. Y eso pues dio lugar a una serie que se ha emitido pues muchas veces en televisión española, que se llama Travesía de Laponia Kola, que ahora se está emitiendo en televeo.com, que es una primera televisión que se hizo de internet, solo de internet, ¿no? Sin tener estudios ni nada de estas cosas. Y ahí están emitiendo permanentemente pues esta serie. Y entonces Anatolia, que así se llamaba nuestro guía, pues nos contó, ya cuando rompimos el hielo, y nunca mejor dicho, porque íbamos sobre él, rompimos el hielo, y yo veía que quería contarnos algo, pero que no sabía cómo y tal, porque le daba como vergüenza contarlo. Y él vio pues a un ser extraño, que era pues por su descripción era una persona que iba cubierta de pelo blanco, ¿no?
¿Pero la vio estando con vosotros o cómo?
No. Le había pasado unos días antes.
Ya, había visto.
Y entonces a este ser extraño, pues dice que este ser le estaba contemplando, ¿no? Y entonces, pues él se asustó tanto que cogió el rifle que llevaba y le disparó. Y desapareció. Y esa, pues es una historia, pues cuando menos muy curiosa. Se habla de yetis, se habla de cosas muy diferentes. ¿Quién era? ¿Qué era ese ser? Pues posiblemente nunca lo sepamos. Pero sí es coincidente con otros avistamientos de personajes parecidos, descritos de una manera muy similar, pues en muchos lugares diferentes de Siberia, ¿no?
Ya. ¿Y había inscripciones también, pinturas en la península de Kola?
Sí, en el museo tienen unas reproducciones incluso de grabados rupestres.
Seres raros, extraños.
Sí, hay como un cuerpo muy muy grande, ¿no?, en una de ellas, y siempre estrellas. Y esto, pues, la representación estelar está en casi todo el mundo, en casi todas las culturas del mundo, tan alejadas como puede ser, pues esto, la península de Kola de la península ibérica, o de África, o de América, ¿no? Y encuentras en América especialmente, ¿no? En los Andes hay.
Ahora nos vamos a ir en un momentito. En Namibia también viste figuras extrañas. Déjame que el teléfono, 900-137-137, por si queréis preguntar o intervenir en algunos de nuestros múltiples concursos que tenemos. ¿En Namibia qué viste?
Bueno, Namibia es un sitio que está también muy lleno de. En Namibia, especialmente en la zona del Kalahari. Entre Sudáfrica, Namibia y Angola, ahí hay una zona que es el desierto del Kalahari, donde hay muchas pinturas rupestres, ¿no? Especialmente se cree que son de los bosquimanos, que también ya solamente los bosquimanos son seres muy especiales, ¿no? Que ellos se comunican con los clic, que es un sonido. Que no son palabras, son como, pero se comunican a una velocidad enorme, porque hacen esos clics muy rápidos y tienen un vocabulario, sin embargo, mucho más rico de lo que parece. Parece que sea una cosa muy primaria, y hacen poemas y hacen muchas cosas, ¿no? Bueno, el caso es que esta gente pues ha dejado unas representaciones prehistóricas muy realistas, porque sus pinturas son muy realistas, muy bonitas. muy coloristas y muy realistas, muy bien detallado. Por ejemplo, puedes diferenciar todos los antílopes que han pintado, puedes decir qué especie es.
¿Sí?
Sí. Puedes decir, este es un oryx, este es un elan, este es un ñu, este es un tal. O sea, ahí la representación está muy bien hechos, ¿no? O sea, son sus siluetas y tal, pero muy bien hechas. Por tanto, no parece que su idiosincrasia sea de abstraerse para representar cosas oníricas, por decirlo de alguna manera.
Es decir, que lo que representan eran cosas que habían visto.
Exacto.
El otro día lo decíamos hablando de Tassili también.
Sí. Entonces, en el Tassili pues, también están representaciones muy similares. Pero allí incluso pues hay unas representaciones que parecen flotillas de ovnis, ovnis, o sea, son verdaderamente cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza circundante, ¿no?
Y objetos dentados, incluso he leído que tienen patas, como si fuera un ovni con...
Sí, 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 hay algunas cosas, bueno, pues en la revista de Año Cero pues hemos publicado recientemente una cosa sobre estas cosas que yo creo que está muy bien, ¿no? que despertar esa curiosidad que va de alguna forma a romper pues ese tabú que yo no sé por qué existe, porque creo que nuestra mente tiene que estar abierta a muchas otras posibilidades.
Yeah.
Y no hay por qué negar evidencias, y yo creo que esas pinturas y grabados, sobre todo de Namibia y del Kalahari, pues tienen mucho que ver con algunos avistamientos, por ejemplo, que yo he tenido de ovnis en el Pirineo, ¿no? Las cosas que yo he visto pues son muy parecidas, ¿no? Tanto que estoy trabajando sobre una cosa que yo llamo código ovni, y en el código ovni pues quiero poner mis fotografías de ovnis, que están muy lejos y tal, pero bueno, pues las he ampliado todo lo que he podido, y quiero poner pues cómo determinadas figuras de esos ovnis reales pues son casi exactas reproducciones de lo que hay en América, o de lo que hay en el Tassili, o de lo que hay en Namibia, ¿no? Quiere decirse que esa gente, yo creo que vieron algo muy parecido a lo que yo he visto.
Ya, pinturas de 5.000, 10.000 años, algunas de antigüedad, pintaban lo que los artistas, lo que veían. Eso significa que, y además muy semejantes en diferentes partes del mundo,
sí,
significa que alguien vino de arriba, volando, y como yo digo, preñó diferentes partes de civilización, nos dieron los rudimentos para que el ser humano se desarrollara aquí. ¿Eso lo acepta un naturalista como tú?
Bueno, yo creo que eso es posible. No digo que sea lo real, pero sí posible. O sea, yo creo que esta gente vieron cosas muy similares a las que yo he visto en la realidad, no solamente he visto, sino que he fotografiado. Mm. Es decir, que tengo las pruebas físicas de que lo que he visto no me lo he inventado, sino que ni que mi imaginación me ha jugado malas pasadas, sino que realmente están ahí. Son clichés que están grabados, pero que son tremendamente coincidentes con pinturas y con grabados de muchos lugares del mundo, muy distintos en culturas, en distancias, etcétera, y reflejan de una manera muy, muy parecida a mis fotografías. Entonces, yo creo que hay que pensar que algo hay en común, ¿no?
2:35 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, nos vamos ahora a otras partes del mundo donde este señor que nos visita hoy, Fernando Rodríguez, ha estado. No lo perdáis.
Regresa a lo mejor de los 50 y los 60.
Las madrugadas del fin de semana viaja a través de la música.
La magia del vinilo.
Los sábados en Con Tres Acordes. Y los domingos a la misma hora en Voces con Swing.
La música de las orquestas, los vocalistas.
Disfruta de la mejor música.
Teatro,
a partir de las 4 de la mañana, las madrugadas del fin de semana en Radio Nacional.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Nos situamos en Perú, un país que nuestro invitado conoce bien. Nada más aterrizar en sus tierras, comienzan a asaltarnos los misterios. Uno de ellos es una misteriosa puerta situada a orillas del lago Titicaca. Se trata de la puerta de Aramu Muru. La puerta de Ayumarca se llama el umbral o la entrada de Aramu Muru. Según una profecía, la puerta se abrirá algún día y los dioses volverán en sus naves solares. La leyenda cuenta que grandes héroes atravesaron la puerta para llevar una vida gloriosa de inmortalidad. Personas que pusieron sus manos sobre la puerta tuvieron visiones de estrellas, columnas de fuego y música extraña. Será esta puerta una de las claves, la entrada al mundo de los dioses. Escuchemos a nuestro invitado.
Tú has vivido en Perú, ¿no?
Sí, he vivido 2 años seguidos y luego he ido muchas veces, especialmente estos últimos años, pues he ido muchas veces bastantes veces al Amazonas. Uh-huh. Y he hecho muchos miles de kilómetros en la cuenca amazónica peruana.
900-137-137, es que me dicen que repita el teléfono, 900-137-137, por si queréis llamar, preguntar o intervenir en los concursos que tenemos. En Perú hay un montón de misterios. Nada más aparecer allí y de repente te encuentras quizá con... sea uno de los países que más claro tiene eso de los dioses venidos de las estrellas, de seres extraños. Como decíamos en esa introducción antes, los fundadores de algunas de las culturas venían del cielo y prometieron regresar. Qué curioso, ¿no?
Pues sí, yo creo que hay tantísimas representaciones en las... en los grabados, en las piedras de todo Perú, especialmente pues en algunas zonas que yo he encontrado, que hay una montaña entera que yo creo que es difícil encontrar una piedra que no esté grabada.
¿Huascarán quizá?
No, es en Yonan Tembladera. Ahí es tremendo porque es un cerro que yo le llamo el cerro sagrado. Uh-huh. En Huascarán no hay tanta representación, es muy curioso, porque de pronto, yendo hacia por la pista que sube hacia el Huascarán, de pronto te encuentras con un pequeño cortado, poco significativo, y en ese pequeño cortado te encuentras unas pinturas que son absolutamente alucinantes. Uh-huh. O sea, por muy pragmático que quieras ser, es muy difícil dejar de ver lo que realmente aquello significa.
Ya, déjeme, Fernando, que situemos. ¿Dónde está Huascarán?
Huascarán está situado más o menos en el centro de Perú. Ajá. Donde están los grandes nevados de Perú, que son de las montañas más altas de los Andes, ¿no? Todos están por encima de los 6.000 metros, 6.700 incluso. El Huascarán está cerca de los 7.000.
¿Ciudad cercana que se conozca? ¿Cajamarca quizá? O...
Bueno, la grande Cajamarca, pero cerca del Huascarán hay una ciudad que ahora no recuerdo cómo se llama. En este momento no me acuerdo del nombre. Pero está relativamente cerca. Es una ciudad pequeña donde además pues los indígenas van con unos trajes muy llamativos, especialmente las mujeres, llevan en la cabeza una especie de pañuelos doblados muy especiales y muy propios de esa zona, ¿no? Uh-huh. Y ahí en esas pinturas y grabados rupestres de ese pequeño cortado, porque ni siquiera es muy grande ni es una cosa muy llamativa ni nada, pero de repente te encuentras con algo que dices, bueno, pero estos señores aquí han visto cosas muy especiales, ¿no?
¿Y qué está representado ahí?
Pues mira, hay como unos, diríamos, cuesta trabajo decir la palabra, pero es que, bueno, pues son objetos no identificados, ¿no? Hay como unos platillos voladores que están representados en el cielo. Se sabe que es el cielo porque hay pintadas nubes, hay rayos, hay lluvia, hay toda una serie de representaciones climatológicas que representan claramente que eso es el cielo. Y entonces, de esos platillos hay como hombrecitos que descienden hacia la tierra.
Así de claro.
Así de claro. Y luego, algunos de esos hombrecitos son lo que se llamaba hombres rayo, ¿no? Que tienen de sus brazos y piernas, pues salen de los pies y de las manos, sobre todo, salen como rayos, ¿no? Como si fueran gente que tuviera un poder electrizante, ¿no? Eso, ya sabes tú mejor que yo, que en muchos lugares se hacen esta representación para los magos, chamanes, etcétera. Pero estos bajan del cielo, lo cual no deja de ser sorprendente. Pero es que a aproximadamente unos 1000 kilómetros de ahí, que es donde está Yonan Tembladera, pues también hay hombres rayos representados y una cantidad inmensa de estrellas representadas, de constelaciones y de muchas otras cosas.
Y estamos hablando 6.000 metros de altura.
No, ahí llegas a aproximadamente donde están las pinturas, debe de ser unos 4.500.
Así nada.
Aproximadamente.
¿Tuviste que tomar la coca para subir?
No, yo me adapto muy bien.
Sí.
Sí, tengo una anécdota muy divertida porque subí con unos andinos, unos muchachos jóvenes de la Escuela Rural Andina de Cajamarca, y me pasaron corriendo. Y yo les dije, tener cuidado porque estamos a mucha altura, ¿no? Ah, nosotros somos andinos. Casi no habían terminado de decir eso cuando cayeron fulminados al suelo. Les dio el soroche, pero un sorochazo. Soroche que estaban verdes.
Soroche es el mal de altura.
El mal de altura.
Ajá.
Y yo pasé a su lado y le dije, para andar por los Andes hay que ser andino. Y seguí, y los dejé allí por chulos. Y subimos hasta... Yo subí hasta los 5.400, una cosa así, porque además no llevaba elementos adecuados para poder calzado, ni siquiera para poder seguir por el hielo, ¿no?
Seguimos con algunos datos más que hemos sacado. Cultura Chavín, había hombres también de piedra, hombres con extrañas representaciones, seres de grandes cabezas.
Las cabezas clavas es una parte de la arqueología peruana que es muy significativa y muy llamativa porque no se da en otros lugares, ¿no? Lo que tenemos más cercano pues sería nuestro románico, ¿no? Se parecen o recuerdan un poco al románico, pero son unas cabezas un poco más, diríamos, monstruosas o más próximas a lo que se da en llamar el jaguar, que como sabes pues es el elemento de fuerza, de magia y de muchas cosas. Entonces esas cabezas están encajadas dentro de esa concepto y están en unas construcciones pétreas muy bien construidas, muy bien hechas y parecen muy diferentes, por ejemplo, a las culturas del Machu Picchu, que está muy lejos, claro. Estamos hablando en distancia, pues a lo mejor desde esta zona del Huascarán, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este, estamos hablando de pues casi 2.000 kilómetros, ¿no? O mil y muchos, 1.800, algo así, que habrá en línea recta, que claro, por carreteras, pues es muchísimo más.
En Huascarán hablabas también de que hay un individuo que parece que está sentado en una nave, y según he visto yo la fotografía, tiene mucha similitud con, por ejemplo, el señor de Pakal, con representaciones mayas. ¿Podría haber habido ahí algún tipo de contacto?
Yo estoy convencido de que las culturas centroamericanas y las culturas peruanas, andinas, están conectadas. Yo eso lo llevo pensando hace muchísimos años. Siempre he creído que ahí hay una conexión porque son cosas demasiado coincidentes, ¿no? Y parece bastante lógico que las culturas de Centroamérica pues de alguna manera pues llegaran a Perú. porque las representaciones muchas veces son muy parecidas. Eso que tú dices, pues es así, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas otras cosas que son, digamos, entre comillas, demasiado coincidentes, como es la cerámica, como son muchísimas cosas que tienen bastante que ver, especialmente en las culturas costeras. Chan Chan, por ejemplo, es una ciudad, la ciudad de barro, la conoces, que es muy impresionante, ¿no? Porque pues ha sido la ciudad más grande del mundo de barro y tiene una arquitectura sorprendente. Yo diría que parece muy moderno, ¿no? Son unos edificios muy rectangulares, todo grandes trazados de las calles, parece el barrio de Salamanca, pero además a lo grande, ¿no? Digo por el trazado, ¿no? O el centro de Barcelona, que son unos trazados muy modernos y que ya estaban hechos en la costa por la cultura mochica, ¿no?
Ya, 2:47, vamos a seguir si te parece. Quiero que nos lleves a Cajamarca. 900-137-137 es nuestro teléfono. Nos vamos a otro lugar de Perú absolutamente mágico, donde también hay cosas extrañas, nuestro invitado nos cuenta.
Nos dirigimos a otro lugar misterioso. Cajamarca. En la ciudad de Cajamarca, apenas a 4 horas de camino, se encuentra un punto neurálgico de encuentros y contactos con estos seres llegados de las estrellas. El sitio se llama Cumbe Mayo. El Cumbe Mayo tiene una particularidad. Se encuentra en el punto llamado divisoria de aguas del continente sudamericano. Divisoria de aguas es el punto donde el agua del continente es vertida, ya sea hacia el Océano Pacífico o hacia el Océano Atlántico. Y precisamente en el Cumbe Mayo se encuentra esa división. Es por esta división de aguas que el Inca mandó hacer los canales del Cumbe Mayo, que curiosamente están de subida, realizados con una serie de escalerillas y trampas por donde el agua subía en la época incaica. Lo que pocos saben es que si se sigue el curso invertido del canal, se encuentran las piedras platillo, que en verdad parecen platillos voladores incrustados en la roca de la montaña. En este lugar, también se decía que existía una cueva bajo tierra que comunicaba directamente con el Cusco. Una cueva que comunicaba por toda la cadena de montañas de los Andes peruanos. Estos son los datos. Se trata de uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Y hasta allí nos vamos en compañía de nuestro invitado.
Cajamarca. Yo he estado, te decía, varias veces en Perú y nunca he ido a Cajamarca. Te he contado una experiencia que a mí me ha dejado marcado, en la que veía una extraña historia. Tengo una cita con Cajamarca y a lo mejor es que tengo que ir contigo, de esas cosas curiosas de la vida. ¿Dónde está Cajamarca situado y qué pasa ahí en Cajamarca?
Cajamarca está situado hacia el norte de Perú.
¿Tú has vivido allí 2 años?
He vivido 2 años, he tenido la suerte de ser asesor de la municipalidad de Cajamarca, con el que hoy está luchando por ser, además, en estos momentos, está luchando por ser alcalde de Cajamarca, compitiendo, y yo me alegraré mucho que lo sea, porque es una persona honesta y que quiere a su gente. Y ha defendido a todos los campesinos, como allí llaman, a la gente menos favorecida, pues es por la que más ha trabajado, y yo he puesto mi granito de arena hasta donde he podido.
Bien, en ese lugar pasan cosas y hay cosas raras. Está primero esa Cumbe Mayo, que es la división entre las aguas que van a un lado, al oeste y al este, al Pacífico y al Atlántico, ¿no? Curioso, muy alta, supongo que será mucha altitud. Sí,
en latín se llama Divortium Aquarum, el divorcio de las aguas, ¿no? Y entonces pues uno da hacia la selva amazónica y otro da hacia el Pacífico.
Ajá.
Y entonces, claro, la selva amazónica pues se dice que son las aguas que vierten hacia el Atlántico porque, bueno, pues terminan en el Atlántico. Hay muchos miles de kilómetros,
muchos,
claro,
miles de kilómetros.
Pero sí es cierto que va hacia una vertiente o hacia otra. Y además, pues la climatología es diferente, las nubes se cierran en una determinada zona. En fin, es muy interesante porque hay microclimas, hay incluso asociaciones de plantas y de animales propias de cada sitio donde, donde las plantas, donde las nubes se quedan posadas porque no pasan las alturas de las montañas, y entonces un tiempo humedece en toda esa zona.
¿Tú llegas allí y qué te encuentras?
Bueno, el Cumbe Mayo es un sitio primero que tú, que te sobrecoge, ¿no? Es algo muy impresionante.
¿A qué altura está?
Está cerca de 4.000 metros.
Mm.
La cumbre está a 4.200 y el canal estará a 3.800 y algo, y luego pues hay cerros que están pues en torno a los 4.000.
Mm.
O sea, te estás moviendo en una altitud más o menos de 4.000 y tardas un cuarto de hora desde los 2.800 y pico de Cajamarca hasta los 4.000.
¿Sí?
Por la carretera, sí. O sea,
¿un cuarto de hora?
En un cuarto de hora estás a 4.000 metros de altura desde Cajamarca.
¿Y qué te encuentras allí?
Pues
es un lugar donde van místicos, gente a contactar con los ovnis.
Bueno, primero hay lo que ellos llaman como paisaje, ya es alucinante, porque hay un conjunto de rocas que ellos le llaman el bosque pétreo. Ese conjunto de rocas pues son muy fantasmales, hay muchas leyendas alrededor de ellas, son unas rocas más bien oscuras porque yo creo que es de origen volcánico toda esa área. Y hay figuras muy curiosas como de monjes, y entonces de ahí viene un poco toda esa cosa esotérica. Pero hay algo que es todavía más tremendo, ¿no? Que es el canal y una cosa que yo le llamo la nave espacial. Yo se lo puse, nave espacial. Allí le llaman la ermita, ¿no? Porque es una especie de cosa socavada en la roca, pero que parece de origen natural y luego trabajada.
Uh-huh.
Y da la impresión como si estuvieras dentro de una nave espacial. Luego, en el suelo, es muy circular. Digamos que se parece a la mesa en la que estamos, con todos los micrófonos, y más o menos es de estas dimensiones.
Ajá.
Curiosamente, pues tendrá, para orientar a los radioyentes, pues tendrá, ¿qué tendrá esto? 2 metros y medio,
sí, más o menos
de diámetro, pues aproximadamente eso es lo que tiene el interior de lo que es la nave espacial, pero lo que yo le llamo la nave espacial, perdón. El suelo es muy oscuro y hay, yo creo que son constelaciones representando hoyos que representan alguna constelación, y unos hoyos son más grandes y otros más pequeños, y están muy pulidos, lo cual quiere decirse que ahí se han debido de hacer prácticas mágicas, bien sea con plantas o con sangre o con mezcla de cosas, pero no me cabe duda de que ahí se han hecho prácticas de este tipo, bien sea para medicina, etcétera. Y luego todas las paredes están recubiertas de grabados muy extraños, ¿no? Yo diría que hay pues la figura sedente esta que se repite, ¿no? La que llamamos el astronauta, pues ahí parece todavía más claro, porque lleva como, tiene en la mano como una especie de palanca, lleva como una especie de casco en la cabeza, etcétera. Y hay una serie de representaciones raras, ¿no? Cuando menos raras. Hay hombres rayos, etcétera. Y tú sientes allí una energía muy especial. O sea, nada más llegar, por un lado te sobrecoge y por otro lado pues te da una energía especial. O sea, allí tú te sientes como si te pusieran las pilas de repente, ¿no? Ya.
Nos quedan dos minutos antes de hacer una mínima pausa, luego nos vamos a Tembladera. ¿Qué pasa en Perú que haya tantos lugares donde hay marcas de estas figuras tan que podíamos llamarles dioses estelares? ¿Estuvieron allí antes? No sé si viste una película de Shirley MacLaine, Cita con los dioses. Te la recomiendo, se la recomiendo a ver a nuestros oyentes, de cosas que pasaban en Perú. ¿Es un sitio especialmente adaptado, sí, mágico, especial?
Yo creo que sí. Y esa zona de la que estamos hablando, para que te hagas una idea, la relación que hay con las estrellas es que la dirección del canal sigue exactamente la dirección del Camino de Santiago o de
la Vía Láctea.
La Vía Láctea, ¿eh? Sigue exactamente el trazado, en su vertical está la Vía Láctea y sigue ese trazado. Y luego todo el canal está lleno, cuajado de figuras estelares, de estrellas. Hay una que le llaman la estrella andina, que se repite en todos los Andes, que es pues una de las estrellas que se ve desde los Andes.
¿Esta?
Esa.
Yo la llevo colgada, sí.
Sí, la estrella andina. Uh-huh. Bueno, pues allí se repite en muchas zonas y hay lugares de sacrificio, ¿no? Piedras de sacrificio. Incluso yo he descubierto una piedra donde creo que se hacían sacrificios de parejas, donde se mataban a parejas que no hubieran posiblemente todavía consumado el matrimonio, y entonces la sacrificaban para la Pachamama, porque todos y además al lado del canal, donde está el canal y pasa un arroyito pequeño, que es el que han encauzado con el canal, que es absolutamente picado en la piedra, ¿no? Ajá. O sea, no tiene nada artificial, quiero decir, no hay otros materiales, está solo piedra y tallado en la piedra, y hicieron que desviar el agua para esto. Y hay muchas piedras de sacrificio a lo largo de esa zona, con los canalitos típicos que vierten a la tierra, ¿no? Para que la sangre fuera a vertir a la piedra. Ahí pues yo fantaseé un poco y creo que hay esa concretamente a la que me refiero, creo que era para una pareja porque es muy ancha, ¿no?
Ya.
Aunque pues también hacían sacrificios de animales, se sabe, pues de...
Tenemos que hacer una mínima pausita. Tengo que interrumpir porque llegan casi los servicios informativos. Curioso el viaje que estamos haciendo por Perú. Después de las noticias, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Seguimos con Fernando Rodríguez a Tembladera, otro lugar también curiosamente mágico. Viene Miguel Pedrero, nuestro compañero, a hablarnos de extrañas apariciones. Santiago Pando nos va a contar algunas historias y más información. Y tenemos ese concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir. El teléfono está tranquilo ahora, 900-137-137. No vayáis, que enseguida regresamos al Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco, la segunda edición. Paco Bermúdez se pone a los mandos de nuestro mágico sonido esta noche, en principio viajando por Perú, buscando alguna de las claves de este planeta. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Sorteamos 5 libros esta noche. Una noche, si queréis pasar en la habitación 712 del Parador de Cardona en Barcelona, Parador Nacional. Y si queréis venir a vernos el fin de semana próximo, vamos a hacer una experiencia de regresión que va a ser increíble. Y no nos queda mucho más tiempo, Fernando. Vamos a seguir hablando. Primero, saludos a Cajamarca, me decías. Tengo aquí, siempre lo digo, tengo un globo terráqueo, se nos dice los lugares desde donde nos conectan. Saludos a la gente en Perú, México, todas las partes del mundo, pero especialmente Cajamarca.
Bueno, porque... como hemos hablado de Cajamarca, y además pues sé que muchos de los amigos que dejé allí, entre otros, pues el futuro alcalde, que seguro que va a ganar, Lucho Guerrero, pues desde aquí le mandamos un cariñoso abrazo y mucho ánimo, porque están en ese momento delicadísimo de las elecciones, pero que le queda uno o dos días. O sea, están entre hoy y mañana, creo que resuelven el tema. Y yo, pues me gustaría, con tu permiso, enviarle todo nuestro cariño, nuestra fuerza, que tú tienes mucha, para que ganen las elecciones y cuando vayamos a verle, pues que luego pues nos acompañen al Cumbe Mayo.
Déjame que diga una cosa, si es bueno para el pueblo, que gane.
Es bueno para el pueblo, perfecto, no me cabe en la menor duda.
Pues que gane.
Mucho mejor que los contrincantes que
pues
tiene.
Pues que gane. Yo tengo una cita pendiente con Cajamarca por esa extraña historia que te digo. Nos queda visitar Tembladera y sacar conclusiones. ¿Tembladera o Tembladero, cómo se llama?
Se llama Jonan Tembladera, porque son dos pueblos que están próximos y entonces pues lo han querido unir. Están próximos relativamente, pero porque Jonan queda más alto y Tembladera tiene el nombre porque había antiguamente daba mucho el dengue o y la tembladera era por la fiebre, ¿no? Te daba tembladera cada vez que ibas allí y ese es el nombre que tiene Tembladera, pero ahora pues es un pueblo precioso donde hay algo misterioso, muy especial.
¿Está cerca de Cajamarca también?
Sí, está en el camino entre Trujillo y Cajamarca. Ajá. Está casi a mitad de camino. Y es un sitio muy especial, muy especial.
¿Por qué?
Por muchas razones. O sea, ahí ha habido unos asentamientos chimús muy antiguos y además yo descubrí un cerro que ellos no le daban ninguna importancia, pero ese cerro es que no hay casi una piedra donde no haya un petroglifo, es decir, grabados en la piedra. Y todas esas, la mayoría de esos grabados, iba a decir todos, pero quizá no todos, pero la mayoría son referentes a cuestiones estelares.
¿Sí?
Prácticamente todos o la mayoría, como te digo, ¿no? Hay constelaciones perfectamente diseñadas, como es las Pléyades, está, como hemos dicho antes, la siempre presente estrella de los Andes, están la Osa Mayor, la Osa Menor, están muchísimas constelaciones. Ahí se miraba mucho al cielo, eso no me cabe la menor duda. Y además hay un plano que yo descubrí de la orilla de enfrente del río Jequetepeque, que es un río muy bravo, y entonces hay un cortado donde a mí me encantaría poder ir, ¿no? Porque está difícil llegar a esa zona, es un cortado que está todo lleno de cuevas, y creo que ahí eso está todavía por explorar, y ahí se tienen que encontrar restos muy interesantes, posiblemente sean enterramientos de jefes o vete a saber de quién.
Cuevas, hablando de cuevas, tenemos un montón de preguntas que no te he pasado ninguna. Dicen que si conoces esa historia de que todos los Andes estaban comunicados por cuevas, como si fuera un mundo intraterrestre. ¿Has oído hablar de ello?
Sí, he oído hablar de ello. En la cueva que yo estuve, en la selva, en donde cogí la histoplasmosis, pues al principio te da la sensación de que es una cueva pequeña, que no llega muy lejos, pero hubo un grupo de japoneses que se han metido por una galería pequeña y han descubierto, creo que como 4 o 5 kilómetros han llegado, pero que es muchísimo más grande, ¿no? Y eso está en el Pongo de Manseriche, que es donde rompe el río Marañón, donde rompe la vertiente ya para entrar en la llanura del Amazonas. Es una zona preciosa como paisaje, evidentemente, y esa cueva pues es peligrosa porque tiene la histoplasmosis que yo cogí, pero en la leyenda dice que es la cueva de Yakumama.
¿Quién era Yakumama?
Yakumama es la madre agua, pero también se le llama a la anaconda. Las anacondas son las Yakumama, porque son las mamas, las mamás, las madres del agua, porque viven en el agua. Entonces la leyenda dice que ahí vivía una anaconda inmensa que precisamente cuando fueron a matarla, que no lo lograron, pues de los coletazos que dio partió la montaña y entonces se hizo el Pongo de Manseriche. Esa es una de las leyendas, pues tiene varias, ¿no? Uh-huh. Dicen que la gente que va allí se muere. Bueno, pues yo estuve cerca, o sea que la leyenda pues debe de tener bastante relación con la histoplasmosis que yo cogí, ¿no? Que la histoplasmosis es una cosa tan tonta y tan fácil de evitar como que te tapes la nariz y la boca con un pañuelo.
Cuando estás en lugares donde hay, por ejemplo, murciélagos, que es lo que estabas viendo,
claro,
tú, ¿no?
Había vampiros y...
¿Vampiros murciélagos?
Sí. Y otros murciélagos que son libadores, que se parecen un poco a los... pero tienen un hocico muy raro y son medio rubios, son muy distintos. Los vampiros son negros, mm, completamente, ¿no? Y tienen el hocico negro y, claro, pues yo estaba entusiasmado poder tenerlos tan cerca, completamente sueltos, sin tenerlos en cautividad para hacerle buenas fotos ni nada de eso. Y, claro, pues le hice unas fotos realmente espléndidas porque estaba muy cerca de ellos,
pero
¿no?
Pero te llevaste
nos lo llevamos todos los que estuvimos ahí, sí, en la cueva, así que fuimos cuatro y menos uno, que es médico. Yo no sé si es que le respetan. Él estuvo muchas veces en esa cueva, o varias veces, y una de las veces estuvo enfermo. En la primera, me parece que fue, y nunca supieron tampoco qué enfermedad tenía. Y muy posiblemente yo le achaco que se podía ser el principio de la histoplasmosis. El que le gusta presumir dice que no se puede ir con gente floja, que coge enfermedades.
A punto de terminar. ¿Por qué Perú es ese lugar, te lo vuelvo a preguntar, donde hay tantas marcas, donde hay tantas pruebas, donde está ahí todavía, y todo lo que queda por descubrir? Porque hay quien está anunciando, a lo mejor te toca a ti parte de ese trabajo, grandes descubrimientos con respecto al pasado que van a cambiar el curso de la historia, del conocimiento que tenemos y sobre todo el futuro.
Bueno, yo creo que el Perú, primero, tiene unas características tan especiales, ¿no?, de medios tan distintos, como es el desierto costero, la yunga, que es la selva andina, la jalca, que es la zona de pastos andinos donde ya no puede crecer árboles, y luego están los nevados con sus nieves perpetuas. Luego, por el otro lado, pues está la ceja de selva, que es la parte que da del lado atlántico, donde hay pues unas selvas muy especiales antes de llegar al Amazonas, ¿no? Y luego está pues la selva amazónica. Claro, imagínate esa enorme riqueza de vida, esa biodiversidad. De alguna manera tenía que impresionar a los que vivían allí. Y luego esos cielos que son absolutamente impolutos durante las noches, donde ves pues millones de estrellas. Yo vi, por cierto, tuve la suerte de ver el cometa Halley
allí
a 4,000 y pico metros, después de hacer una cosa importante, que fue evitar una guerra entre dos grupos donde había habido 75 muertos, y bueno, pues al final allí todo se arregla con el trago. Y tuve que beber mucho, ¿cómo se llama?, aguardiente. Y al final pues iba montado en un caballo por precipicios de más de 1,000 metros, que bueno, pues estuve a punto varias veces de caer, ¿no? Y cuando llegué arriba de la cumbre de esa montaña, pues tuve el maravilloso espectáculo de ver el cometa Halley, pero durante muchísimo rato, ¿no?, viendo...
Qué bonito.
Fue un espectáculo.
¿Sí? Fernando, estamos a punto de marcharnos. ¿Crees que han estado los dioses aquí?
Yo creo que sí, que algún contacto ha debido de haber cuando hay tanta representación. Y tú decías del Perú. Claro, el Perú está siempre... En el pasado estaban siempre mirando al cielo. Y eso se ha mantenido tradicionalmente de alguna forma. Los campesinos nunca... plantaban las cosas en épocas que no coincidieran con unas estrellas determinadas, con unas épocas determinadas, pero siempre relacionadas con el cielo, ¿no? Uh-huh. Y cuando se ha estudiado eso, se ha comprobado que había razones científicas y que era verdad. Si tú plantas determinadas cereales, como puede ser el maíz, que es tan característico de allí, pues en otras épocas no funciona. O el cortarle la lana a las alpacas con otras relaciones estelares tampoco funciona, ¿no? No solamente las lunaciones, sino que son muchas otras cosas que ellos conocían desde antiguo. ¿Por qué? O sea, es demasiado casualidad que miraran tanto a las estrellas y que además sus representaciones de aparatos voladores y todo eso sea tan frecuente, ¿no? O sea, de cosas que no... Porque además, pues también ellos representan las cosas con una cierta... Casi todos los pueblos primarios, pues representan las cosas con mucho realismo. Y de buenas a primeras se ponen a hacer circulitos y estrellas y tal... No tiene mucho sentido, no concuerda, ¿no? O sea, hay algo que nos lleva a que esta gente, de alguna forma, tuvo contactos. Y luego, si quieres, para terminar, ¿sí? te cuento una anécdota de unos amigos, especialmente una amiga que además es presidenta de una ONG importante aquí en Madrid. Iba con otros amigos, estaban en el lago Titicaca y... estaban grabándose en ese momento, pues en la barca y tal. Y es en ese justo momento salió un ovni y lo tienen grabado, por lo visto, muy cerca, saliendo del agua del lago Titicaca, que eso, si quieres, un día hablaremos de mis teorías ovni, porque yo creo que están muy relacionados con el agua. Y vete a saber el tiempo que llevan, a lo mejor, metidos en nuestra tierra, gentes que vienen de otros lugares... o que tienen una tecnología desde luego desconocida.
Hablaremos de ello. Tres y veinte, tenemos que dejarlo. Gracias, Fernando, por haber estado por primera vez en el programa. Yo espero que vuelvas muchas más veces.
Muchas gracias.
¿Forma de conectar contigo? ¿Tienes algún blog?
Sí, tengo un blog que, bueno, pues está hecho por mí, por lo cual quiere decir que no está muy bien hecho. Porque yo no sé, no soy un buen técnico en la materia, pero bueno, hice lo que pude.
¿Y la dirección es?
Que ya es algo. Es http://. Dos puntos, dos barras, Fernando L. Rodríguez Jiménez, que es muy facilito porque es mi nombre y mis apellidos. Luego dos puntos, blogspot.com.
Ahí le podéis buscar, todo un personaje. Gracias por tu trabajo, gracias por haber venido al programa. Te espero... o me esperas para ir a Cajamarca, que tenemos esa cita, y seguiremos hablando, ¿vale?
Bueno, yo quiero decir una cosa, si me permites,
sí,
antes de irme. Que quiero felicitarte por tu programa, que hace mucho tiempo que sigo. Quiero felicitarte a ti como persona, por ser como eres. Y lo que siento es que en esta casa no te den una hora en que te puedan escuchar mucha más gente que seguro que están deseando, porque además hoy mismo me lo han comentado gente de nuestro mundillo, me han dicho es una pena que ese programa no esté en una hora de máxima audiencia porque es un programa que lo merece. Y yo repito las palabras y me adhiero. Así que muchas gracias por haberme invitado.
Afortunadamente nos escuchan a través del podcast ya a cualquier hora. Te veo pronto, ¿vale? Pareces ahora un zar ruso con esa pinta que tienes. Se va transformando. 3 y 21, 2 y 21 en las Islas Canarias, 900-137-137. Aprovechad para llamar si queréis. Nos vamos con Santiago Pando. Esta quizás sea la clave de esta semana. Escuchad.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Estuvimos en México y no pudimos conectar con él. Bueno, habrá más oportunidades, lo decíamos ahora, micrófono cerrado. Es Santiago Pando, creador de Creer es crear, una película que conmueve, publicista, aupó a la presidencia, al presidente Fox, y de repente ahora está aupando muchas conciencias. Buenas noches, Santiago, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches. Allá.
¿Cómo estás?
Bien, bien contento.
Creo que vives en un sitio ahí perdido encima de la Ciudad de México.
Sí, nosotros vivimos en la montaña, a 3.000 metros de altura. Es un bosque, ah. Y vemos la ciudad muy abajo, ah. Y muy contentos.
Qué bien. El otro día hablábamos con Emilio Fiel también, el proceso de purificación que está viviendo México. Quizá esa pues sea un poco la razón de tanta violencia, tremendo, ¿no?
Claro, sí, estamos viviendo ahorita el tercer ciclo de 100 años. Primero fue independencia y luego revolución, ahora venimos a la evolución. Y pues sí, evidentemente previo a un nacimiento, una conciencia colectiva, hay sangre, hay jadeos, angustias, miedos, se mueve todo el interior, ¿no?
Ya.
Se están moviendo todas las emociones.
Lo tomaremos, nada es para mal, todo es para bien, lo tomaremos como algo bueno que está viviéndose en ese proceso de ese querido país.
Por supuesto.
Santiago, estamos recibiendo muchas veces cosas que nos salen de correos tuyos en el que vas soltando pequeñas pildoritas. Nunca mejor dicho lo de soltar. Uno de los últimos era soltar. Qué curioso, ¿no?
Claro, porque estamos justo en el momento donde tenemos que, digamos, dejar un sistema, soltarlo, para reconectarnos al reino. Entonces, soltar los apegos, soltar todo aquello que nos dijeron que tenía que ser el juego al revés, porque el juego viejo era acumular, era atesorar, era ahorrar, era pegarse a cosas, pegarse a la vida como si la muerte no existiera. Una serie de cosas que tenemos que empezar a soltar, porque la única manera de reconectarnos es vaciar, digamos, nuestro disco duro para instalar la nueva conciencia, el nuevo software, el nuevo sistema operativo, que en realidad es el sistema original, que es el cómo gobernar nuestra vida, crear nuestra vida, co-crear nuestra vida a través del corazón.
Qué curioso eso de cambiar, porque yo recuerdo eso, mis padres y mucha gente nos decía eso, hay que ahorrar, ¿verdad?
Claro, sí, toda la vida. Hay que ahorrar, hay que tener cosas, hay que acumular, hay que tener un currículum con muchas letras, o sea, todo lo que fuera carga era lo que tenía que ser. Y es todo lo contrario, entre menos carga, más vuelas.
Es de lo que se trata ahora, ¿no? Esa es un poco, quizás, la contraseña, ¿no? Descargarte, quitar, soltar.
De hecho, soltar es descargarte y a la vez encenderte. Todo eso sucede al mismo tiempo, porque entre más sueltas, más luz te dan. Más luz te permites recibir.
¿Cómo se hace eso?
Se hace con decisión, con dando pasos a ese vacío aparente que es el camino del corazón, teniendo la fe de que a cada paso que uno da se van a poner los escalones que se tienen que poner, y creer que de veras hay un reino superior a los estados institucionales que hasta ahora conocemos como si fuera eso el poder. Hay un poder superior. Entonces, conectarse a ese poder superior para trascender, digamos, todo este juego falso de la dualidad, de los buenos contra los malos, las izquierdas contra las derechas, las víctimas contra los culpables. Ese es el juego falso. Entre menos drama tenga tu vida, mucho más paz, más alegría, más amor, más conexión vas a tener.
Entre menos drama, qué chulo, qué bonito. Sin embargo, cuando uno le planteas eso de soltar, surge el miedo. Tengo miedo a que no haya nada, a que me quede sin nada, no tener dinero, claro, que pasara mañana.
Porque el juego te enseñó que era al revés, que era agarrar. Entre más te agarres, más control vas a tener de tu vida, y si tienes control de tu vida, entonces estás hecho. Y es una gran mentira. Entre más control, menos dejas que el fluido de la vida penetre, que la magia de la vida se haga alquimia en ti mismo. La vida es un proceso que tiene una sola regla: todo cambia a cada instante. Entonces hay que fluir, somos agua, fluir como el agua, fluir como la sangre en las venas, es reconectarnos a nuestra esencia natural, De hecho, el sistema de la razón oficial, la razón institucional, es un sistema antinatural, va en contra de nuestra propia natura porque nos hace luchar en lugar de fluir. Nacimos para fluir con la vida. La vida es un fluir. Todo fluye en la vida.
Qué curioso, Santiago. ¿Cómo nos han engañado tanto? ¿Cómo las escuelas nos han engañado y nos enseñan estas cosas?
Yo creo que más que nos han engañado, era un momento que teníamos que vivir, un proceso que teníamos que vivir para poder despegar. Y claro, nos engañan porque nos apagaron la luz. Nos hicieron vivir en tinieblas. Cuando uno no está presente, está viviendo en tinieblas. Y para poder sostener la razón, tienes que estar en pasado o en futuro, no hay otra manera. Entonces nunca estás en el foco de la luz. En el foco donde se nos revela la vida, el para qué de la vida, y nos dejamos de preguntar tantos porqués, ¿no?
¿Tú crees que el ser humano tiene algo dentro de él, algún chip? El otro día decía Emilio Fiel, algún chip que nos han metido, no sé, que nos impida ver las cosas con claridad.
Más que un chip, yo creo que es una interferencia.
Interferencia.
Es una interferencia, que ese es el sistema de la razón, la razón institucional. Y esa interferencia es la que nos bloquea la señal divina. Y sí, es una frecuencia vibratoria distinta. Es como pasar, no sé, de AM a FM, o pasar del sistema de televisión, enchufarte a la televisión, a conectarte al internet. No se juntan en ningún lado, ¿no? Son dos frecuencias, dos sistemas operativos. Pero es una frecuencia. Y evidentemente esa frecuencia, la baja, está hecha... la sostenemos porque seguimos teniendo miedo. ¿Miedo a qué? A perder lo que nunca hemos ganado. Absurdo, ¿no?
Y quizá lo que no es nuestro, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
¿Y el camino del corazón, cómo sabes que estás en él?
Pues mira, si ya dejas de tener miedo y empiezas a tener fe, estás en el camino del corazón. Cuando dejas de tener todo bajo control, estás en el camino del corazón.
No hay que controlar.
Cuando te entregas al juego, en ese momento estás en el camino del corazón. La vida es una entrega, y además es una entrega de dar y recibir. Entre más te entregas, también más recibes.
Y un juego, la vida es un juego.
Por supuesto, además es un juego brillante. No hay juego que pueda... Vamos al cine y nos emocionamos porque hay películas 3D. La vida es todos los Ds que tú quieras. Y ahí no nos emocionamos porque estamos fuera de foco.
Qué curioso eso, ¿verdad, eh?
Es un juego fantástico la vida, es un juego de creatividad brutal, de una inteligencia sobrehumana. Es un ajedrez con todas las piezas moviéndose al mismo tiempo. Y tú eres el rey, y eres la reina, y eres el alfil, y eres todo, eres tú.
Santiago Pando se encarga de vez en cuando de mandarnos mensajitos para recordarnos. Hoy era soltar. Vamos a soltarnos, ¿vale?
Vamos a soltar.
Quiero, no te vayas, quiero que nuestros oyentes... Mira cómo se suelta tu perrito ahí en la montaña. Quiero que nos des una página web y sobre todo recomendar a nuestros oyentes, si no la han visto, que vean esa película de Querer es Crear que tienes ahí. Un segundito y damos la dirección, ¿vale?
Gracias.
Desde México, Santiago Pando. ¿Cómo se llama la montaña donde estás, Santiago?
La montaña se llama El Desierto de los Leones, y nosotros vivimos en la Casa del Árbol, que es un templo, que está enclavado dentro de la montaña Desierto de los Leones.
¿Que la has construido tú?
No, nosotros somos los segundos custodios, digamos.
La Casa del Árbol, qué bonito.
La Casa del Árbol.
¿Hay un árbol?
La casa está hecha como si fuera por dentro todo un árbol, es una locura.
¿Sí?
Sí, es una locura.
Esto lo tengo que ver yo la próxima vez que vaya, ¿vale? No me lo pierdo.
Ya.
No me lo pierdo. Santiago Pando, página web para que la gente pueda ver esa película que os recomendamos, Creer es Crear.
Es creerescrear.com.
Así de fácil.
Creerescrear.com.
Vale, te vamos a ver en España dentro de poco, me has dicho. ¿Vienes a hacer el Camino de Santiago, a hacer una película en el Camino de Santiago?
Mira, sí, vamos a ir a hacer una película del Camino de Santiago con varias personas que quieren participar en una película de vida. Cada uno de ellos puede llegar a ser actor de la película, porque es una película de ese caminar de este grupo. Y después de eso, de terminar, digamos, esa, vamos a quedarnos en España presentando Creer es Crear y Ábrete Corazón, la nueva película. Y posiblemente también ya la que estamos ahora realizando, que se llama Artesanos. Entonces, se acumularon tres, pero creo que vale la pena, porque es nuestra reconexión con España, que es la tierra de mis abuelos. Entonces, muy esperado esa reconexión.
Pues ahí estaremos, Santiago.
Bueno.
Creer es crear .es.
.com.
Creer es crear.com. Echarle un vistacito. Te vamos siguiendo la pista, ¿te parece? Y aquí
Igualmente.
Estamos para lo que necesites.
Un abrazo de luz a todo el mundo por allá.
Muchas gracias.
Bendiciones. Bye.
Nos vemos pronto. Hasta luego.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Dicen que con 4 años ya daba su primer concierto.
Porque yo tenía la mesa llena de papeles cuando escribía nada.
Volví a leer unos versos que he hecho a mi hijo.
Documentos.
Y nos leyó Las Namas de la Cebolla.
A ella le dijo el marajá que no tenía otras mujeres.
Una serie dirigida por Juan Carlos Soriano.
Y la ley de amnistía.
Media estación es francesa.
Los sábados a las 3 de la tarde y los lunes a las 3 de la madrugada.
En las Urdes, la tierra.
Y también en rtve.es.
Son hijos de la tierra.
En Radio Nacional.
Tres y 33, con 33 segundos. 2:33 en las... acaba de pasar, claro. 2:33 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. En un momento entramos en una nueva sección que estrenamos hoy con nuestro nuevo compañero Miguel Pedrero. Pero antes una información, nos vamos dentro de poco a Toledo, otra ciudad mágica. Y si queréis venir con nosotros mañana, la semana que viene en el programa, 900-137-137 el programa. 3 minutitos y estrenamos sección. No os vayáis. Y vamos con más noticias, se sigue moviendo el panorama del misterio, hay muchas actividades que se están preparando para este otoño y este invierno, y nos vamos hasta uno de nuestros lugares también mágicos y favoritos, Toledo. Está esperándonos Gonzalo Rodríguez. Buenas noches, Gonzalo.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Cómo me gusta Toledo?
Sí, es una ciudad muy especial y para todos los que nos gusta el tema del misterio especialmente.
¿Cómo debió de ser en tiempos eso del imperio, eh? Debía de ser una ciudad tremenda, ¿eh?
Cuando nosotros era la consideramos que la época más fascinante es el reinado de Alfonso X el Sabio.
Sí.
Cuando realmente la ciudad, dicen que era la ciudad de las tres culturas, yo digo que es de las tres culturas porque era una ciudad esotérica. Hmm. Una ciudad en la que había un ecumenismo espiritual interesante, donde se intercambiaban esos libros secretos, esas búsquedas espirituales heterodoxas que hacen de la ciudad de Toledo, a nuestro parecer, humilde parecer, una de las capitales del misterio en Europa.
Uh-huh. Y absolutamente mágica, se mire por donde se mire. Y vosotros estáis tratando con vuestro trabajo de hacer revivir ese espíritu, ¿no? Volver a hacer de Toledo que despierte, ¿no? Ese sentido mágico que tenía.
Sí, nuestra intención es, a través de diversas iniciativas, bueno, pues tratar de que la ciudad de Toledo sea, aunque sea un punto de encuentro, para todas las personas que nos gustan estos temas. De tal manera que la ciudad de Toledo sea como un poco de atracción, un imán que en el centro de la península pues permita conocernos, intercambiar puntos de vista, organizar actividades y al mismo tiempo reencantar la ciudad de Toledo, que nunca deja de estar habitada por sus antiguos alquimistas, magos, cabalistas, brujos y hechiceros, y que a día de hoy, bueno, pues esas sombras del pasado yo creo que pueden todavía invocarse.
Reencantar, qué chulo. Revivir ese espíritu, ¿no?
Sí, 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 volver a hacer que pasear por Toledo, bueno, pues nos invite de nuevo a pensar en que el mundo no es solo una existencia, no tenemos por qué llevar una existencia meramente material, una existencia meramente cotidiana, ¿eh? El universo sigue estando encantado y la ciudad de Toledo es una muestra de ello.
Qué chulo. Y para ello hay un acto, un congreso, no sé cómo lo llamáis.
Efectivamente, el segundo Congreso Nacional Ciudad de Toledo, que es el próximo sábado 27 de noviembre.
27 de noviembre, queda todavía un poquito de tiempo, pero ahí os estamos informando de ello para que no os quedéis sin la posibilidad de asistir. ¿Qué gente va a estar? ¿Qué personas va a estar?
Bueno, pues sabes que va a estar Jesús Callejo. Ajá. Sabes que va a estar Ramiro Calle, también va a estar Lorenzo Fernández Bueno, Nacho Ares, y contamos contigo, claro está.
Unos cuantos. ¿Y todo eso en un día o en 2 días?
Va a ser un día, a lo largo del sábado, con 3 conferencias por la mañana, dos por la tarde y después de las de la tarde un debate. Uh-huh. Un debate entre algunos de los ponentes en el cual, bueno, pues van a tratar de plantear por qué se acercaron al mundo del misterio, por qué consagraron sus vidas a indagar y rastrear temas que a veces son considerados heterodoxos o extraños y que, sin embargo, bueno, pues han dado lugar a programas como el que tú diriges o a un montón de gente, publicaciones, que quiere ir un pasito más allá.
27 de noviembre, sábado 27 de noviembre es la cita. ¿Hay alguna página web, alguna forma de contacto,
sí,
de información?
La mejor manera de indagar en todo lo que es el proyecto del Congreso es en www.congresociudadtoledo.com.
¿Sí?
www.congresociudadtoledo.com.
Perfecto, ahí está apuntado.com, y a medida que se vaya acercando el tiempo seguiremos hablando de todo ello. Echar un vistacito y daos prisa si queréis estar por ahí. Será un placer reencontrarnos todos ese sábado 27 de Toledo para reencantar la ciudad de Toledo y encantarnos con ella. Gonzalo, gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel, muchas gracias.
Te mando un fuerte abrazo y tenemos una cita pendiente, ¿te acuerdas? Para por la noche.
Sí, 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 vamos, estamos a lo que tú nos digas en ese sentido,
vale.
A lo que tú nos digas.
Pues lo haremos dentro de poquito, encantarnos visitando Toledo de noche en esos paseos que organizáis. Fuerte abrazo, Gonzalo.
Un abrazo a ti, un abrazo a todos, hasta luego.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
Acostumbrados a esta nueva música, 3 y 38, 2 y 39 en las Islas Canarias. Es, si te gusta, ¿te gusta, Miguel?
Me encanta, claro.
Miguel Pedrero. Nuevo compañero, nuevo colaborador del Espacio en Blanco. Esta es la música, si te gusta, que va a abrir un poco tu sección, adentrándonos cada semana en misterios nuevos desde otro punto de vista, ¿verdad?
Sí.
Esta noche de qué vamos a hablar, porque vamos con la inauguramos, pero vamos con prisas.
Venga, pues vamos a hablar de apariciones marianas, pero desde un punto de vista muy singular, porque, como acabas de comentar, la finalidad de esta sección es dar una visión diferente de estos fenómenos y que no todo es lo que parece. En este caso, nos centramos en lo que podríamos llamar apariciones fallidas, es decir, apariciones de entidades extrañas que alguna gente vincula a fenómenos marianos, apariciones marianas, pero simplemente por una razón sociocultural, porque otras personas lo interpretarían como extraterrestres o apariciones de espíritus, ¿no? Y cómo esta clase de casos, que en muchas circunstancias pasan desapercibidos, en otros momentos se convierten en fenómenos conocidos masivamente y uno de los casos más conocidos es Fátima, ¿no? Y se convierten en lugares aparicionistas masivos.
Déjame que te diga una cosa. Es curioso porque cuando los primeros videntes que están en una aparición relatan sus experiencias, pocas veces es la Virgen. Hacen la traducción cuando hablan con el sacerdote, pues era la Virgen, o cuando alguien les dice, les sugiere algo. Para ellos son entidades, son luces, son...
Fátima, sin ir más lejos. Si Fátima lo estudiamos desde un punto de vista ufológico, desde luego estamos hablando de un fenómeno de encuentros cercanos con ovnis. Sin más.
Humanoides.
Sí, además date cuenta que los propios videntes, los niños videntes de Fátima comenzaron a tener experiencias mucho antes de la primera aparición reconocida oficialmente, ¿no? De Fátima. Sí, 2 años antes, ¿no? Observaban globos luminosos, nubes que volaban contra el viento y en el interior de estos, entre comillas, objetos, seres extraños, incluso seres de aspecto humanoide, incluso sin cabeza.
¿En el interior de los objetos?
Sí, en el interior de los objetos, que ellos vinculaban o a la Virgen o al Ángel de Portugal. Es más, en esa misma época, en el año 1914 y 1915, dos investigadores portugueses, Fina da Armada y Joaquín Fernández, localizan a una persona, entonces una niña, en el momento de las apariciones, años antes, te digo, en 1915, y esta mujer, junto a otros niños, observaba esa aparición era un de forma de aspecto humanoide, rasgos femeninos, pero aparecía dentro de un haz de luz de forma troncocónica que emitía o que lanzaba una luz o una nube luminosa que volaba contra el viento. Curiosamente, la primera aparición de Fátima, el 13 de mayo de 1917, la primera aparición oficial, es muy parecida a la descripción de Carolina Carreira. Lo que ven los niños, lo que ven los niños videntes, es precisamente eso, es decir, la aparición de la Virgen dentro de una especie de haz de luz luminosa.
Has dicho de la Virgen. ¿O estás tratando de decir que muchas de las apariciones de la Virgen podían haber sido otra cosa y que la Iglesia se apropió de ellas?
Sí, por supuesto. No hay más que observar las primeras declaraciones, los primeros interrogatorios a los que son sometidos los niños videntes de Fátima, ¿no? La descripción de ese ser que luego se ha identificado con la Virgen es bien extraña, ¿no? Como te digo, es un ser humanoide con rasgos femeninos, pero que vestía una especie de traje acolchado y a la altura de la cintura sobresalía o destacaba una especie de bola luminosa muy potente, ¿no? Como te digo, las apariciones de Fátima encontramos multitud de casos de avistamientos de globos luminosos, ¿no? De objetos luminosos, y que incluso en una de las apariciones llegaron a desprender, después de esas apariciones, llegó a caer del cielo el típico cabello de ángel, ¿no? Que es muy común en todo tipo de apariciones de ovnis. O sea que Fátima, y por no hablar de la famosa danza del sol, el sol no podía haber danzado, entre otras cosas, porque ese día el cielo
estaba
nublado. Sí. Y lo que se observó fueron una serie de nubes extrañas que se movían contra el viento, y de una de ellas, la más negruzca, se abre y aparece un disco luminoso, como lo describieron la gran mayoría de los testigos, ¿no? Que llegó a acercarse a esa multitud, unas 70.000 personas. Imagínate lo que ahí sucedió: conversiones, ataques al corazón, e incluso estaba llovía. Y a muchas de las personas se les secó las ropas, ¿no?
Qué curioso. Tenemos algunos testimonios, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos quién es este personaje, o ponemos ya el testimonio y luego vamos analizando, lo que tú quieras.
Bueno, si quieres te explico algo primero.
Sí.
El testimonio que vamos a escuchar es el de Manuel González, que en el año 1995-1996, en la localidad orensana de Fontefría, divisa pues un ser más o menos de un metro de altura, de aspecto femenino, que él posteriormente identifica con la Virgen de Fátima. Lo curioso, luego escucharemos este testimonio, no lo voy a destripar,
sí,
pero lo curioso es que en ese mismo año, a unos 15 kilómetros de ese lugar, en la localidad orensana de Avión, Manuel González Vázquez y una vecina de Avión, que estaban cuidando el ganado, observaron un fenómeno muy similar. Se produce un temblor de tierra enorme, ellos asustan mucho y de pronto observan a lo lejos lo que describen como una pantalla luminosa, y en el interior alguien, una persona. De pronto esa pantalla desaparece y a unos 400 metros de distancia divisan una especie de masa nebulosa que avanza hacia ellos a unos 3 metros de altura. Se llegó a aproximar a muy poca distancia de los testigos y en el interior observaron una figura de aspecto femenino de unos 18 años, poco más o menos de un metro de altura. Es decir, es una descripción que coincide muchísimo con ese testimonio que vamos a escuchar en el mismo año, unos 15 kilómetros de distancia, ¿no?
Qué curioso. Escuchemos, ¿te parece, a Manuel González?
Sí, sí.
Escuchamos a Manuel González a ver lo que nos cuenta.
Y cuando subí a Fuentefría, al empezar a bajar, en una curva, que había un escampadito así de hierba, de mucha hierba, y en el medio, pues apareció la Virgen de Fátima. ojos, ¿eh?
A ver, y ahora después...
y lo enfoqué con los faros, y al verlo la Virgen la vi tan clarita y tanto que empecé a coger un poco así de pánico y empecé a coger todo el camión por la costa para abajo. Venía hacia Puente Areas, pues la Virgen sería un metro y estaba en el medio de las hierbas, y cuanto más la enfocaba se parecía a la Virgen, la más clara a la Virgen. Tenía un velo, sí, no se movía, estaba toda de blanco. Por la cara estaba, no tenía yo una carita así bonita, y toda cubierta con un velo. Es que cuando la vi me asusté y empecé a acelerar el coche. Era como un de monja, blanco todo, un manto hasta abajo, hasta los pies. Yo es que la vi así porque después a la Virgen de Fátima la vi en Fátima y era igual.
Qué testimonio tan sentido, ¿verdad?
Sí.
De un camionero que de repente se encuentra con eso en mitad de la carretera. Qué curioso, ¿no?
Y que le cambió la vida.
Creo que tenemos el testimonio de su hija, Rosa,
sí.
Rosa González, ¿no? Lo escuchamos y luego tratamos de sacar conclusiones. Esta es la hija que tiempo después, acabamos de tener la intervención con ella, nos cuenta lo que había ocurrido.
¿Cómo vivió tu padre esa experiencia? Es decir, ¿qué le sucedió cuando llegó a casa? ¿Qué es lo que os contó a la familia? ¿Cómo lo vivió él?
Pues al venir de Bilbao, vino conduciendo él el camión que había comprado, y a la altura de Fuente Fría, pues al tomar una curva, era de noche, eran las 12, porque él se fijó en el reloj, y entonces al tomar una curva vio a la imagen de la Virgen. Entonces, conforme iba tomando la curva, la iba enfocando con los focos del camión y la iba viendo cada vez más. Pero entonces le impresionó muchísimo y lo que hizo fue acelerar, salir corriendo. Y bueno, pues llegó a Vigo muy nervioso. Y bueno, pasado el tiempo, él fue al monasterio de Fátima en Portugal y allí identificó a la Virgen de Fátima con la que había visto él por la noche.
¿Él te contó cómo era?
Sí, pues dijo que estaba vestida de blanco, toda de blanco, con un velo blanco y un manto blanco.
¿Y él era un hombre religioso?
No era religioso. Iba a misa los domingos, porque de aquella se iba a misa los domingos. Ajá. Pero no era religioso.
¿Le cambió la vida después de haber visto aquella figura, aquella virgen, según él?
Pues sí, porque a partir de ahí todos los años nos llevaba al monasterio de Fátima. A ver a la Virgen, tal, sí, le cambió. Sí, y siempre, en casa siempre se habló de la Virgen de Fátima y de la aparición. Se tuvo muy presente siempre. Uh-huh. De los años posteriores.
¿Y él desde el primer momento estaba convencido de que había visto a la Virgen, o fue tiempo después cuando identificó esa visión con la Virgen?
No, desde el primer momento. Uh-huh. Desde el primer momento. Él se asustó mucho porque en aquella época en Fuente Fría, bueno, no sé ahora, ¿no?, pero no había ni farolas ni nada, era de noche, cerrada. Y claro, pues al tomar una curva, encontrársela, pues claro, le impactó mucho. Le impresionó. Y además, claro, pues él la identificó muy bien, la vio muy claramente.
Y además, por lo que sé, tu padre llegó tan nervioso a casa que incluso tu familia tuvo que llamar al médico, ¿no?
Sí, tuvo que llamar al médico, que de aquella era el médico de cabecera, y acudió a casa y allí pues... le dio algo para tranquilizarle y estuvo en cama 2 o 3 días mi padre, de susto.
Para terminar, Rosa, ¿hablaba de esa experiencia alguna vez con vosotros o...?
Sí, siempre.
¿Siempre?
Siempre.
O sea, que
siempre.
Le cambió la vida y fue algo importante para él.
Mucho, mucho, le cambió mucho. Vamos, nunca dudó de lo que vio, porque lo vio, él la vio muy claramente. Dijo que medía de 80... de 80 centímetros a un metro, y bueno, la vio muy claramente, entonces nunca dudó de ello, y a raíz de ahí, pues, siempre tuvo a la Virgen de Fátima presente, siempre, y nos llevaba allí todos los años.
Qué curioso también el testimonio de la hija. ¿Por qué lo llamas apariciones fallidas? ¿Porque de esto la Iglesia no hizo una aparición de la Virgen? ¿O?
Efectivamente, son casos que se quedan en el ámbito familiar o en el ámbito más personal y que no trascienden. Y testimonios de estos, bueno, he tenido la oportunidad de recopilar decenas, ¿no? Y estoy seguro que existen miles y miles y miles que se han quedado ahí, como una experiencia muy personal.
De casos que podían ser humanoides y podían asimilar a extraterrestres, pero que...
Sí, experiencias que podrían ser interpretadas de diferentes maneras según el prisma con el que se miren, desde el punto de vista ufológico, espiritista, religioso, etcétera.
¿Tienes algún caso más?
Bueno, uno que yo creo que es muy descriptivo de lo que estamos comentando. Año 1987, 13 de marzo de 1987. Un vecino de la localidad lucense de Cospeito, Serafín Pena Teijeiro, bueno, esa mañana, muy temprano, como hacía habitualmente, se monta en su coche y se dirige a su trabajo. De pronto observa a lo lejos una luminosidad muy potente, ¿no? En principio piensa que, bueno, puede ser una casa o incluso un camión, ¿no? Pero a medida que se va acercando a esa luminosidad, se da cuenta de que se trata de un globo de luz volador que avanza a unos 3 metros del suelo. Ese objeto se posiciona muy cerca de su automóvil y observa que en el interior de ese globo de luz luminoso hay una figura de aspecto femenino, también aproximadamente de un metro y pico de altura, que estaba envuelta en una especie de manto, ¿no? Y lo que recuerda más vivamente y que todavía le impacta, a pesar del tiempo transcurrido, es que esa imagen clavó los ojos en él, ¿no? Bueno, finalmente este hombre aceleró porque le entró muchísimo miedo, pero no pudo evitar girar la cabeza. Y en ese momento lo que observa es cómo ese globo de luz ascendía. Y él lo describe de una forma muy curiosa, ¿no? Él dice que al girar la cabeza pudo contemplar cómo la Santinia, la Virgen, ascendía a los cielos en su vehículo celestial. Y curiosamente, unos años después, 4 años después, el 9 de febrero de 1991, en una iglesia, la iglesia de Guadalupe, que está situada a poquitos kilómetros donde tuvo lugar este encuentro de Serafín, el párroco se encuentra, es un hecho curioso que quizás no esté relacionado, pero yo creo que es interesante comentarlo, se encuentra que en el cuadro de la Virgen de Guadalupe, encima de ese cuadro de la Virgen de Guadalupe, hay una mancha blanca que es exactamente igual al contorno de la imagen del interior del cuadro, o sea, la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, imagínate la que se montó, miles y miles de personas llegando a esa pequeña iglesia, e incluso el obispado tuvo que emitir una nota oficial para intentar parar todo eso.
Qué curioso. La musiquita dice que nos vamos. Gracias, te vas de viaje al Tassili. Aquí todos vais de viaje. El jueves te vas de viaje al Tassili.
Dentro de poco estaremos por ahí.
Bueno, nos traerás noticias y cosas.
Claro que
¿has visto
sí.
la foto de los chamanes de los mexicas en la página web?
Lo he visto.
Échale un vistazo. Gracias, Miguel Pedrero. ¿Alguna forma de conectar contigo?
Pues bueno, mi correo electrónico.
Dale.
Es muy sencillo. miguelpedrero@hotmail.com. O otro mail es miguel.pedrero@eai.es.
Si queréis conectar con él, si tenéis casos o cosas, los analiza y nos los trae aquí. Buen viaje, nos seguimos viendo. Gracias, compañero.
Hasta la próxima.
Y nosotros nos tenemos que marchar. Teníamos un concurso. Había 5 ganadores de esos libros. Son para Juan Carlos Sánchez de Barcelona, Antonio García Fernández de Madrid, Dolores Caro Rodríguez de Sevilla, Olaya San Sebastián de Teruel y Elías Reyero de Mallorca. enhorabuena, gracias a todos por llamar, seguir insistiendo porque habrá más premios. La semana que viene daremos a conocer a ese ganador de nuestra de esa noche, que si queréis ir a pasar al parador de Cardona, habitación 712, una noche, a ver qué pasa allí con esas extrañas apariciones que hay. La forma de hacerlo, nuestro contestador 91-346-1055 o el email espacioenblanco@rtve.es, nos escribís y la semana que viene damos a conocer a los ganadores. El contestador sigue toda la semana hasta el miércoles jueves, por si queréis venir a participar en esa experiencia en el programa especial que vamos a ver hacer el próximo sábado de regresiones. 91-347-1055, contarnos la experiencia, dejar vuestros datos y nos pondremos en contacto con vosotros para que vengáis a estar juntos en ese programa especial con Ricardo Bru. No os lo perdáis. Feliz semana, seguid disfrutando de la radio aquí en Radio Nacional de España. Feliz otoño, feliz veranillo de San Miguel. Cuidaros, nos vemos en 6 días y os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos.